Bienvenidos, bienvenidas a esta conferencia que lleva por título En tiempos inciertos, experimentar la calma y la paz. Antes de empezar, me gustaría presentar, aunque sea brevemente, la asociación a la que represento. Mi nombre es Marta Matarín. Coordino las actividades de Brahma Kumaris en Barcelona y creo que tuve el gusto de estar aquí hace año y medio, no me acuerdo ya exactamente cuándo fue, pero en otra ocasión estuve también aquí en Almería. Brahma Kumaris es una organización que tenemos sedes en más de 100 países en todo el mundo. Una organización que pretende fomentar los valores humanos en la persona y ver cómo hay otras formas de vivir la vida más basadas en la paz, en la tranquilidad, en una vida libre de estrés y no por eso vivir ajenos a las situaciones que están ocurriendo hoy en día en el mundo. Hacemos nuestras actividades ya sea en nuestras sedes como en lugares donde nos invitan para compartir también con estas ideas, ya sea en centros penitenciarios, en empresas, en universidades, en todos aquellos lugares donde piensen que el hecho de fomentar más los valores de la persona puede ser útil en esos ámbitos. Y el hecho de estar aquí hoy también, y con, como todas las actividades que hacemos en Brahma Kumaris, quizás algunos nos conocen ya, todos somos voluntarios, tenemos nuestra profesión y es también un placer poder compartir con las personas aquello que a nosotros nos ha ido bien. Y con ese propósito, todas las actividades que hacemos son gratuitas. Sí que estamos abiertos a aceptar colaboraciones y es con eso que los centros pueden seguir funcionando. Pero si no, no ponemos precio a las actividades que hacemos y es como una forma más de hacerlo desde el corazón. Y con ese motivo también me encuentro hoy aquí con todos vosotros. Antes de empezar, me gustaría que hiciéramos juntos unos momentos de silencio que sirvan para desconectar de lo que cada uno de nosotros haya hecho en el día de hoy, que sirva para centrarnos en el aquí, en el ahora. Si alguien aún tiene el teléfono conectado, lo puede desconectar, por favor, y así podemos estar sin interrupciones durante este rato que estaremos juntos. Pues haremos unos momentos de silencio. Muchas gracias. Y agradezco también a Cajamar, que con frecuencia tienen la gentileza de prestarnos un salón tan elegante y tan precioso como este en el que estamos ahora mismo. En estos tiempos inciertos, experimentar calma y paz parece un tanto surrealista también, ¿sí? ¿Cómo experimentar paz, cómo experimentar calma en las situaciones que estamos viviendo? Y aunque, pues sí, sabemos las situaciones que hay. Por otro lado, alguien me decía, una persona que venía de fuera, me decía, pero no parece que haya toda la inestabilidad que se comenta en este país. Cuando uno va por la calle y ve las terrazas llenas de gente tomando algo, y cuando paseas, ya sea en ciudades como, pues, lo experimenté hace poco en Madrid, hoy también, dando un paseo por aquí, por Almería, aparentemente, parece, a no ser que uno vaya a barrios muy marginales o en situaciones muy puntuales, parece que todo esté bien. No sé cuál es su perspectiva, pero hoy mismo en el avión lleno, para venir aquí, la gente parecía pues normal, gente que viaja. Entonces, ¿cómo es que por otro lado, y lo vivimos y lo sentimos, que hay tanta inestabilidad emocional? Y puede que aparentemente pues tampoco se comente tan abiertamente, a no ser que sea pues un grupo más cercano de amistades o familiares. Pero sí que es cierto que la procesión va por dentro, como se dice. Y no es tanto que uno experimente situaciones muy, muy, muy extremas, que también, pero sí que es como si hubiera, y no sé, ustedes me corrigen si no es así, por un lado, momentos de alegría, de satisfacción, de poder compartir con otros, de pasártelo bien. Pero por otro lado, como una soledad muy profunda. como una tristeza en el alma, lo llamaría también. ¿Están de acuerdo con esto? O sea que, pues eso, sí, pues hay quien ya no tiene trabajo o tiene dificultad por encontrar. O alguien me decía ayer que su hija había terminado ya la carrera de arquitectura. Dice, pero claro, aún pues no sabe muy bien a qué se va a dedicar. O sea, estudiar para no saber muy bien qué. Situaciones así que se viven, pero yo iría como un poquito más a lo profundo. ¿Qué es lo que nos está pasando internamente? Que pasemos por estos momentos de altibajos. Porque además tiene una estrecha relación con la salud de nuestro cuerpo, con la salud mental, la salud emocional, e incluso ya la Organización Mundial de la Salud está hablando de salud relacional, de cómo nos relacionamos con los demás, e incluso salud espiritual. Y si fuéramos conscientes, más conscientes de todo esto, quizás prestaríamos más atención a cuán importante es tener una vida más estable emocionalmente. Porque cada vez que nos estresamos o que nos alteramos internamente, aunque los demás se enteren o no se enteren, lo que les está pasando a nuestras células es que se están impregnando de ese ambiente de estrés o de alegría, de ilusión o de desesperanza. Si pudiéramos ver nuestro cuerpo por dentro, posiblemente tomaríamos medidas antes. Y uno mismo lo puede ver. Cuando estamos estresados por algo, ansiosos por algo, ¿cómo es el latido de nuestro corazón? ¿Sí? ¿Cómo es el movimiento de nuestra respiración? Incluso, ¿cómo siento el estómago? Y luego no es extrañar que salgan úlceras de estómago. ¿Cómo siento todos los órganos del cuerpo si están contraídos? Y por tanto, cuando pues, siento los hombros así un poco tensos, o el cuello tenso, la espalda, decimos, ay, pues tengo malestar corporal. Pero no lo decimos tanto cuando se trata de nuestros órganos internos, pero eso efectivamente es también el fruto de nuestra actividad mental y de nuestro equilibrio o no emocional. Porque cuando hablamos de tiempos, tiempo incierto, pero primero voy a hablar del término tiempo, estamos hablando de nuestra vida. Estamos hablando de cuál es la vida, el tiempo que quiero vivir. Si digo, pues es tal hora, o han pasado 2 horas desde que salí de casa esta tarde, o cuando estoy hablando en estos términos, estoy hablando de tiempo de mi vida que soy yo la responsable de vivirlo con mayor o menor plenitud. O simplemente, pues pasa el tiempo, pasa rápido y ya como que no me doy ni cuenta, ya estamos casi en verano. Esos 6 meses de este año, ¿cómo nos han pasado? ¿Intensamente o no? Cada cual sabrá, pero ¿cuál es mi relación con el tiempo que estoy viviendo? Que en realidad es cómo vivo mi vida conscientemente, o si vivo mi vida conscientemente. Hoy en día hay un término que está muy de moda, que es, no sé si aquí se suele mencionar, que es lo que llaman el mindfulness, que significa el vivir con la conciencia plena, que nuestra mente esté en el aquí y en el ahora, que estos términos sí que son más comúnmente utilizados. ¿Soy consciente del tiempo que estoy viviendo? Por ejemplo, ahora estoy aquí. ¿Me permito de verdad estar aquí? ¿O sigo estando en lo que he hecho esta mañana, o en lo que voy a hacer después, o a quién tengo que llamar que no se me olvide? ¿Me entiende? O sea, ¿cómo estoy viviendo cada momento, cada instante, en esa situación de vivir el aquí y el ahora? Porque incertidumbres siempre vivimos de vez en cuando. ¿Sí? Momentos en los que pues hay una enfermedad y no sabes muy bien cómo va a evolucionar esa enfermedad, o un pariente cercano o no tan cercano que pasa con alguna dificultad. O sea, momentos de incertidumbre experimentamos. Nunca podemos decir, ni siquiera cuando nos despertamos por la mañana, que sabemos todo lo que va a pasar en ese día. En realidad nos proponemos ciertas actividades para un día, pero vete a saber si lo llevas a cabo o no. Por tanto, esa incertidumbre existe. El arte está en cómo cada cual es capaz de manejar esa situación incierta. Y cuando algo ya más o menos lo anticipas, como que ya parece que te da un tiempo para prepararte. Y aún y así después, posiblemente también te afecte eso. Pero ya como que lo tienes más en mente de que eso puede suceder. Pero cuando algo sucede de repente, es ese de repente lo que no estamos tan preparados en general para afrontar. Porque estás muy bien y te llama alguien y te da una mala noticia y ¿qué es lo que experimentas? Cuelgas el teléfono y empiezas a temblar. La capacidad de reaccionar se interrumpe. La capacidad de tomar decisiones de repente cesa y ya no eres más el que tiene una mente clara como para saber qué es lo que hacer, qué es lo que no hacer. Y eso sucede. Entonces, sintiendo o reconociendo que vivimos con frecuencia, por no decir siempre, en esta incertidumbre, ¿cómo me preparo yo para este tipo de situaciones? Porque también escucho cuando algunos dicen, es que claro, no se nos prepara para esto. Podemos estudiar y ir al instituto y a la universidad y cualquier formación que uno pueda hacer, pero ¿cuánto estamos preparados para fortalecernos por dentro, para afrontar con mayor entereza alguna situación que nos pueda ocurrir? Porque si no, no solo es la situación que ocurre, que es X, la que sea, es cómo respondo yo ante esa situación que acaba de ocurrir, ¿no? Alguien me decía, había pasado un incidente fuerte en una familia y al ver lo que había pasado, un miembro de la familia tuvo un infarto y falleció. Por tanto, ya no es un incidente, son dos. ¿Entienden? O sea, la situación puede seguir ocurriendo, la situación está ahí. Pero ¿cuán entera me siento yo por dentro para seguir afrontando las situaciones que tenga que afrontar? Y si no sabemos o aprendemos este manejo emocional, pues seguiremos estando a expensas de las cosas que puedan ocurrir. Y cuando hablamos de paz, de calma o de meditación, de relajación, de experimentar otro tipo de forma de vivir, algunos parece que piensen como si aquel que medita es una persona pasiva, una persona que no hace, que no afronta, pero en realidad una persona que medita o practica relajación o oración, o en realidad el método no es lo más importante. La cuestión es que uno mismo se dedique un tiempo para uno mismo. Ese tiempo que te conecta contigo y que, por tanto, cuando eres capaz de escucharte y preguntar ¿cómo estoy? ¿Qué es lo que estoy sintiendo ahora? ¿Qué es lo que me está pasando por dentro? Ya no estoy hablando de lo que está pasando fuera, sino ¿qué es lo que me está pasando por dentro? Si dedico un tiempo a este espacio para estar conmigo, después tendré otras herramientas para seguir afrontando las situaciones del día a día. Pero si no empiezo por ese tiempo, no podré actuar. Y en esa época donde pues, se habla de los activistas y los que están pues, muy activos en situaciones pues, de guerra o de injusticia social, y que está muy bien que haya personas así, que incluso arriesguen su vida por defender un proyecto o una idea para el bienestar de los demás, también podemos considerar cómo, cuando uno experimenta ese espacio de recogimiento interior, después, cuando sigue con su día a día, se vuelve un activista de otra manera. Igual una persona que es capaz de crear ambientes de paz. Y es algo muy, muy importante. Para venir aquí, estaba por una calle, no recuerdo cuál, y escuché un grito de alguien hablándole de malas maneras a otra persona. Y me giré y era un taller que estaban reparando motos y un empleado le estaba gritando al otro. Lo primero que pensé, ¿saben qué fue? Si yo tuviera que reparar mi moto, no entraría aquí. ¿Entienden? O sea, para mí no solo es importante que me arreglen la moto. Para mí es importante de qué manera se hace lo que se hace. Porque puedes decir, ah, pues ya me he arreglado la moto y ya está, me parece muy bien. Otra escena para mí bastante frecuente también. En Barcelona, para ir a nuestro centro allá, paso por delante de un hotel de bastantes estrellas. Y en una calle lateral tienen la puerta que da a la cocina del restaurante y la suelen tener abierta, sobre todo en verano. Pues yo veo que cuando sirven los platos, pues, la máxima elegancia, la máxima... ¿no? Pero ¿qué es lo que ha habido antes para preparar ese plato? ¿Cuán pulcros o no llevan los delantales? ¿O de qué manera se hablan las personas que están ahí? Y todo esto lo puedo escuchar simplemente pasando por la calle, igual que yo lo pueden escuchar los demás. Entonces, estoy hablando de situaciones cotidianas que es ahí, en el día a día, que podemos incorporar la paz, la calma, y después lo expresamos con los demás. No estoy hablando de hacer tratados de paz y de grandes declaraciones de paz y que cada uno ahora... No estoy hablando de eso. Estoy hablando de que solo cuando uno vive desde una conciencia más presente, en el presente, eso que tú estás sintiendo lo estás reflejando y se está transmitiendo en tu entorno. Y para mí creo que esos pequeños hechos o grandes hechos del día a día es lo que es muy útil, y precisamente en estos momentos, para crear otro tipo de actitud en la humanidad. Y hablar así de la humanidad puede parecer como muy prepotente y muy grande y muy... Pero es que la humanidad es la familia con la que vivimos, el lugar donde estamos, este mismo grupo que estamos hoy aquí. Y es aquí, en el día a día, donde puedo experimentar más esta paz y esta calma. Porque si yo lo siento por dentro, lo sabré reflejar. Cuando esta persona en el taller de la moto hace un ratito le estaba gritando a otro, posiblemente no era tanto por lo que le ha gritado, sino cuál era su estado interno que ha reflejado en ese momento. ¿Cómo se encontraba esa persona? ¿Por qué se encontraba así? ¿Qué es lo que le ha pasado en casa? ¿Qué es lo que le ha pasado con su mujer o con sus hijos? Yo no lo sé. No soy quien para juzgar y decir, pues fíjate cómo se están tratando. Pero no sé cuál es la vivencia que hay. Lo mismo que estos cocineros en este restaurante. Pero no hace falta saber qué es lo que pasa en las vidas de las personas para entender que cuando uno no es capaz de manejar sus emociones o sus pensamientos, todo eso después explota y se refleja. Y hay un tema que me gustaría tratar, y es la diferencia entre responder y reaccionar. Cuando uno reacciona ante algo que ocurre, explotas. Cuando uno reacciona por las cosas que te están pasando, porque no entiendes, porque te parece injusto, ¿por qué a mí?, ¿por qué no a los demás?, ¿por qué esta situación la tengo que vivir yo?, en ese momento estás reaccionando ante lo que está pasando, pero no estás respondiendo ante lo que te está pasando. ¿Se entiende la diferencia? Me puede pasar algo y puedo yo ser activa ante lo que me está pasando y responder de alguna forma u otra. Intentar ver qué es lo que puede, por qué ha pasado esa situación, de qué manera yo manejo esa situación. Pero cuando ya exploto, el daño ya está causado. Cuando una persona no usa la paz y la calma, sino la agresividad, el efecto de la persona que recibe ese ataque, eso lo lleva dentro meses, si no años, según la magnitud. Y hay personas que a mí me han dicho, ah, pero tú no te preocupes si alguna vez grito, yo es que soy así, pero después se me pasa, una vez ya he explotado y ya está, ya sabes lo que pienso. Y hay personas así, ¿eh? Y un día yo pensé, bueno, ya está para ti, pero a mí que me cayó el chaparrón, ¿qué hago yo después con toda la inestabilidad que en ese momento experimenté? Que también reconozco que si lo experimenté es porque no me mantuve fuerte en ese momento y por tanto lo absorbí, ¿sí? Y hay algunos principios que podríamos llamar principios espirituales, que es cuál es la diferencia entre, por ejemplo, observar y absorber. En el momento en el que estoy absorbiendo la negatividad, estoy haciendo que la negatividad del ambiente o la negatividad de las personas forme parte de mí. Con lo cual, ya no me puedo quejar de que tal persona ha hecho eso, porque yo también lo he estado absorbiendo y lo he hecho mío, y en algún momento lo voy a expresar de la misma manera. Y ahí es donde absorbo tanto lo bueno como lo malo. Si es bueno, pues genial, y no me doy cuenta de eso. Me doy cuenta cuando lo que estoy aspirando, lo que estoy absorbiendo, es algo que me duele. ¿Cómo puedo, y no es fácil, observar sin que eso me penetre? ¿Cómo puedo crear cierta distancia para que las situaciones que están pasando no lleguen a alterar, o no alteren tanto al menos, mi corazón y mis emociones? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Y mantenerse en ese ambiente objetivo realmente no es 100% posible. Siempre algo nos puede afectar. Pero al menos, cuanto más sea capaz de crear una distancia, le llamamos el observador desapegado. ¿Por qué cuando algo pasa a otra parte del mundo, aunque pienso, caramba, lo que ha pasado en Indonesia o en tal sitio, pero al fin y al cabo es Indonesia? A ver, suena muy frío decirlo así, pero es una realidad. No es lo mismo un maremoto que pasa, un tsunami en Indonesia, que cuando hay un terremoto en Murcia, que decimos, ahí va, nos coge un poquito más de cerca, ¿vale? Y empezamos ya a pensar qué es lo que será si eso sucede aquí, o si yo también percibe un poquito el temblor, ¿me entiende? Cuando es algo que sucede lejos, puedo crear cierta distancia, pero cuando es algo que sucede de más cerca, ahí ya es más complicado generar esa distancia. Pero es muy útil. Es muy útil el intentar ver las cosas un poquito desde fuera, porque me ayudará también a tener mayor capacidad de decisión. Una de las cosas que favorecen el hecho de tener un espacio de interiorización, de reflexión, es que aumenta la capacidad de tomar decisiones. Y estamos decidiendo desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Decido qué ropa me pongo, me decido por qué calles voy a ir a mi trabajo, decido si firmo este papel o no lo firmo, si firmo este cheque o no lo firmo. Por tanto, estamos decidiendo todo el día. Si mi mente está alterada, si me acaban de informar de esa mala noticia, no puedo decidir. Pero si procuro crear un poco de distancia, desde esa cierta distancia podré saber más qué es lo que puedo hacer. ¿Vale? Si esta botella de agua la tengo aquí, la puedo poner aquí, la puedo poner aquí, puedo hacer con ella lo que quiera, porque no forma parte de mí. Pero si ahora me la pongo en el bolsillo, y en el mismo bolsillo la quiero mover de lugar, no podré mover la botella. ¿Vale? A veces nosotros mismos formamos parte de la situación, y luego es muy complicado tomar alguna decisión, porque yo formo parte de esa decisión, de esa situación, perdón. ¿Me entiende lo que estoy diciendo? Por ejemplo, cuanto más perspectiva tengo, si soy un piloto de avión, si voy en paracaídas desde arriba, tengo una perspectiva mucho más amplia que si de repente, en vez de ser el piloto de avión, soy un escalador, yo misma estoy formando parte de la montaña. Y solo veo eso, no veo nada más. Pero cuanto más perspectiva coges, ves esa situación y esa, y esa, y esa. O dices, vale, ahora ha pasado esto en nuestra familia. ¿Cómo podemos colaborar todos juntos para hacer esa situación lo más llevadera posible? Pero os digo, oh, mira lo que ha pasado, y ahora qué voy a hacer, qué vamos a hacer. ¿Entienden? Pero para llegar a ese nivel de cierta estabilidad, hace falta trabajarse uno mismo. Y cuando decimos elige la paz y la calma, en ese elegir hay una gran importancia. Porque estamos diciendo que hay una opción, una elección, que la elección la elijo yo. Yo soy quien decido cómo me quiero tomar las cosas. Aunque parece que según qué cosas determinan cierta actitud interna, y así lo decimos normalmente. Es que mira lo que me ha pasado. Si te pasara a ti, como a ti no te pasa, ¿no? Estamos acostumbrados a hablar así. Pero en realidad soy yo la que elijo qué es lo que quiero sentir. Hay personas que por llevar a su familia adelante, porque tienen que tener fuerza ya no solo para ellos mismos, sino para toda su familia, sacan la fuerza de donde no la hay para intentar hacer algo por los demás. Y esto lo vemos cada día. Y dices, ¿pero cómo puede ser? Porque han elegido una cierta actitud interna para los demás. Es que si fuera por mí no lo habría hecho. Bueno, pues mira, sea como sea, ha sacado esta fuerza, aunque sea por hacerlo por los demás, que bastante valor tiene también, ¿no? Pero sí que es una elección. Y ya no puedo decir, es que tú me hiciste sentir mal. A ver, lo podemos decir y lo decimos también, ¿eh? Pero cuando digo, tú me hiciste sentir mal, yo estoy libre de cualquier responsabilidad. Porque fue por ti que yo me sentí mal. ¿Es verdad que fue por el otro que yo me sentí mal? ¿Por qué me sentí mal? ¿Cómo? Porque yo me tomé así lo que el otro me estaba diciendo. ¿Sí? Si yo hubiera tenido mayor fortaleza, no me habría afectado por lo que hubiera dicho el otro. Hubiera pensado, ahí va. ¿Y ahora qué le pasa? Tendrá un mal día. Es al revés, soy yo la que tengo que hacer algo o transmitir un ambiente de calma para que el otro se calme también. ¿Sí? Por tanto, estoy tomando la responsabilidad de mis sentimientos. Y esto nos ayuda bastante. En cualquier momento en el que sientan un dolor por dentro, por algo que les acaba de pasar, reflexionen un momentito sobre esto que les estoy diciendo ahora. ¿Por qué me estoy sintiendo mal? ¿Cómo me estoy sintiendo por dentro? ¿Qué es lo que acaba de pasar? ¿Qué es lo que han dicho? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué me siento así ahora? Y podrán observar cómo ha sido por una falta de fortaleza, por una falta de experiencia de paz y de calma. En momentos, y todos lo hemos vivido también, momentos en los que hemos estado más tranquilos, más serenos, incluso más descansados, porque el cansancio físico, también te hace reaccionar mucho más. ¿Es experiencia esta? ¿Sí? En cambio, momentos donde estás físicamente más descansado, con una situación más tranquila, en ese momento que eres capaz de experimentar calma y paz, te tomas las cosas de otra manera. Ya lo hemos vivido. Todos, yo creo que sí. Ya tenemos experiencias de este tipo, pues recordemos este tipo de experiencias para que las podamos seguir usando en otros momentos en los que nos ocurra algo que eso sea necesario de experimentar. Porque también cuando pasan cosas, normalmente también tendemos a querer actuar ya mismo. Y hay que saber otro de esos principios espirituales que les decía. Hablaba de observar y absorber. Otro principio espiritual es saber cuándo intervenir y cuándo no actuar. Me parece muy interesante también tener la sabiduría suficiente como para saber cuándo no tengo que hacer nada. Hay momentos en los que tengo que actuar, pero hay momentos que el otro también tiene que aprender por sí solo. Yo no puedo meterle al otro, dentro de la otra persona, el aprendizaje que tiene que experimentar. ¿Sí? Por ejemplo, en esto de cuándo actuar y cuándo no. Un jardinero planta sus semillas, las riega, de vez en cuando las vuelve a regar, pero antes las ha abonado, deja un tiempo y luego se acerca. No está ahí esperando a que salga algo y a ver porque tengo prisa de que tengo ya que recoger todo esto. Tiene su tiempo de intervención, tiene su tiempo de crear distancia. Sabe que es importante tener paciencia, sabe que no siempre tiene que estar ahí encima, sabe que también tiene que dejar que la luz del sol haga su trabajo, que el agua de la lluvia haga su trabajo. No puede intervenir siempre, pero esto lo aprende con el tiempo. Pues para nosotros creo que también es una buena herramienta en esos momentos inciertos, saber cuándo intervenir y cuándo no. Y en el momento de intervención, no solo cuándo intervenir, sino de qué manera. Solo me estoy imaginando ahora una situación de familia o de trabajo si me expreso así como reacción sin responder de la forma adecuada, ya he estropeado un poquito más lo que podía estar sucediendo. Pero si en cambio, en lugar de hacer eso, simplemente hago un comentario o lanzo una pregunta al aire como si estuviera pensando así en voz alta, algo que haga pensar al otro, o intento tener una conversación con el otro, si es que eso es posible, las cosas se pueden resolverse de alguna manera. O igual no resolverse del todo, pero entonces al menos hacernos reflexionar unos a otros para que entre todos podamos hacer algo juntos, constructivamente. He ido observando que no hay muchas conversaciones interesantes. ¿Están de acuerdo? ¿Cuándo fue la última vez que tuvieron una conversación interesante con alguien?
Ayer,
muy bien. ¿Cómo? Hace tiempo. Ah, 10 minutos. Ah, muy bien. ¿Alguien que haga más tiempo? ¿Unos cuantos? ¿Sí? ¿Cuándo fue la última vez que escucharon una crítica o un cotilleo o un chisme acerca de alguien? Ahora mismo, antes de venir aquí. Claro, además decimos claro. Pero, a ver, no, parece un tanto como fuera de lugar lo que estoy diciendo, pero tiene su sentido también. Porque hay muchas familias que no tienen diálogo. Porque la hora que coinciden, hay alguien más que está hablando, que es la tele. ¿Vale? Entonces, ¿en qué momentos? No solo preguntar en el pasillo qué tal te van las cosas, muy bien mamá, pues tal, o igual sí, que hay más tiempo, pero veo que no es de lo más frecuente. Entonces, si no hay ese tiempo de tener un diálogo constructivo, de poder charlar, de poder comentar, de poder intercambiar puntos de vista, y tú cómo harías esto, pues mira, oye, mamá, hoy ha pasado esto, ¿tú qué habrías hecho? O esas conversaciones, pues, normales, ¿no? Pero que para muchas familias son ocasionales. O cuando hay una situación importantísima y destacada que resolver, entonces sí. Pero si no, tampoco es que haya tanto espacio de tiempo para tener ese tipo de conversaciones. Entonces, si no hay diálogo, si no hay ese espacio de estar juntos, es que es normal después que absorbamos todas las cosas que pasan fuera, que reaccionemos, que no sepamos muy bien cuál es el punto de vista del otro, si ni siquiera he escuchado su opinión, ¿no? Entonces, el hecho de crear ambientes de paz y calma no significa solo me quedo yo en silencio, ya paz y calma, ya está. No, no solo es eso. ¿Qué actitud meditativa o reflexiva voy teniendo en el día a día? ¿Qué actitud en el que mientras que estoy caminando voy siendo más consciente de ese caminar? Y voy observando los árboles, y si algún pajarito canta. Parece quizá un poco absurdo lo que estoy diciendo, pero es que si no aprecio las pequeñas grandes cosas del día a día, ¿entonces qué? Pero esas pequeñas grandes cosas del día a día solo se pueden percibir desde un estado interno de paz y de calma. Desde una mente estresada, desde una mente confusa, desde una mente alterada, desde un corazón inestable, no voy ni a escuchar el canto de los pájaros ni me voy a dar cuenta del árbol tan precioso que acabo de pasar por delante de él. ¿Me entienden? Entonces, esos momentos de plena conciencia del aquí y del ahora, y van a pasar cosas, y van a seguir pasando cosas. Pero ¿cómo es mi fortaleza? Y cuando además voy creando este tipo de forma de vivir, porque para mí meditar es una forma de vivir también. Es una preparación para la vida, es una preparación del día a día. Es una manera también de aportar algo ahí donde vas. Aportar ambientes de armonía donde sea que estés. Hay quien dice, es que en mi casa, es que hay un ambiente o en el trabajo. Bueno, a ver, Pero ¿quién crea el ambiente de mi casa y del trabajo? ¿Quién lo crea en las paredes? No, no se crea así el ambiente que hay. El ambiente que hay en los lugares lo creamos es por la vibración que cada persona emite. No se ve, pero alrededor de nuestra presencia física hay una vibración de paz o de alteración, de intranquilidad o de calma, de fortaleza o de fragilidad. Entonces, eso es lo que está en el ambiente. Y en estos momentos creo que es bastante crucial el que reconozcamos todo esto, pero al mismo tiempo también que diga, pues venga, voy a hacer algo para que el ambiente de mi trabajo mejore. Y ya no voy a culpar más si es que mi jefe es así, si el otro es así, si tú conocieras a este. No, 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 da igual. Pero al menos en lo que a mí me atañe, voy a intentar crear una buena actitud para que el hecho de simplemente estar, esto genere un ambiente. Hay algo que me parece muy clave también, es el poder que tiene la presencia de uno. El poder, ¿me entienden esa palabra? Como la fuerza que tiene el hecho de que alguien exista. El poder de la presencia, el mero hecho de existir, de estar presente en tu casa, aquí, en esta sala, tiene una fuerza. No hace falta que ahora mañana llegue el trabajo y ¿saben qué? Ahora voy a crear ambientes de paz y de calma para que estemos todos mejor. No, no va por ahí. Pero ¿cómo yo lo estoy viviendo para que cuando me siente en mi despacho o en mi lugar, donde sea, viviendo así, sintiendo esta paz que hay dentro, eso se va irradiando, se va irradiando? Y un día, y otro día, porque esto no se crea de la noche a la mañana, pero un día, y otro día, y otro día, y cuando viene alguien y tú, como desde este ambiente más tranquilo, vas a reaccionar de otra manera, o vas a responder más que reaccionar, vas creando otro tipo de ambiente. Y llegará un momento que alguien se acercará a ti y te preguntará, oye, ¿qué haces? ¿Cómo es que se te percibe con más tranquilidad ahora? ¿Por qué te tomas las cosas de forma diferente? Hay algún señor que va diciendo que sí, que sí. ¿Le han preguntado a usted? Se ve, se capta, ¿verdad? No hace falta hablar mucho, pero sí transmitir más. Así que tenemos muchos deberes por hacer. Cuando nos vayamos hoy de aquí, tenemos muchas cosas que poner en práctica. ¿Pero piensan que lo pueden hacer? Claro, ¿sí? Pero para eso, vamos también cada día, a ver si es posible, esta es una invitación para todos, cada día dedicarnos individualmente 10, 15 minutos para escucharnos internamente, para relajarnos, para meditar, para lo que cada uno sienta, pero conectado con uno mismo. Enseguida nos despertamos por la mañana ya pensando en hacer el desayuno para estos, el de tal. No, pero ya entraremos en la acción después. De momento, un tiempo de reflexión personal. ¿Qué es lo que voy a aportar al día de hoy? ¿Qué es lo que me va a dar el día de hoy? Siento la alegría de empezar este día. Me podría no haber levantado hoy. Esto es apreciar y valorar la vida también, que es fundamental. Y si estoy más en este tipo de vibración sosegada, podré sentir a Dios más cerca. Al menos a mí me gusta sentir la presencia de una presencia como más positiva en mi vida. El sentir que no estoy sola, que pero muy difícil que pueda pensar en esto si estoy saltando de un lugar a otro mentalmente o emocionalmente alterada. Es que ya no hay espacio mental ni en mi corazón para poder experimentar algo así. Entonces vamos a tener ahora unos momentos de meditación, un tiempo de silencio que les puedo guiar con algunas palabras, y algo así es lo que podrían practicar cada día. Tenemos meditaciones guiadas, CDs, que al principio puede serles útil, porque cuando uno empieza y dice, bueno, ¿y ahora en qué pienso? ¿Qué hago? Es como una forma de redirigir los pensamientos de nuestra mente. Pero antes, si alguien tiene alguna pregunta o quiere alguien comentar algo, sí. Hable un poquito más fuerte, por favor. Sí. ¿Se ha escuchado la pregunta al otro lado de la sala? Son expresiones parecidas, sí. Cuando hablaba de crear cierta distancia, o cuando decía usted si es lo mismo del desapego, o en el budismo, ¿no? Decía, en el budismo hablan de la, creo que es la impermanencia, o sea, que nada es para siempre, que las situaciones suceden temporalmente, pero que, digamos, lo que para nosotros sería como que la vida sigue, algo así. Cuando hablo de crear cierta distancia, no estoy hablando de distancia física. Hay momentos donde incluso puede ser necesario. Es decir, mira, un fin de semana o una semana, o necesito un tiempo para mí, necesito un espacio. Igual es una sensación que hemos tenido o que han tenido en algún momento, pero no lo han podido poner en práctica por lo que sea. Pero hay momentos, o sí, hay momentos donde una cierta distancia, o te vas de vacaciones con otras personas y cierta distancia puede venir muy bien. Y cuando regresas parece que veas la situación de una manera distinta. Pero no siempre se trata de distancia física, o no siempre hay la posibilidad de crear esa distancia física. Pero es una forma diferente de tomarte ese tipo de situación. Es decir, ¿de qué manera voy a crear una fortaleza por dentro que voy a ver esta situación desde fuera con cierta distancia para que no me afecte? No es que digas, es que eso es frialdad. A ver, no estamos hablando de no actuar, porque además tenemos sentimientos y no estoy hablando de eso. Pero si durante un tiempo creo una cierta distancia, me estoy dando un espacio a mí misma para fortalecerme. Precisamente va a ser muy útil después, cuando vuelva a relacionarme con esa persona o con esa situación, parecía que hablaba de una persona en concreto, voy a tener mayor fortaleza para seguir relacionándome con esa persona, ¿vale? Pero también cada caso es muy particular y cuando se habla así tan en general, como que igual no queda como muy explícito. Pero sí, el mensaje que quería transmitir es cómo podemos cada uno de nosotros adquirir o experimentar mayor fortaleza para las cosas que vayan a suceder. Porque nos gustaría que las cosas fueran de una cierta manera o que incluso las personas sean de una cierta manera. Cuando tal persona no es como a mí me gustaría que fuera, entonces sufro. Bueno, pero hasta una cierta edad yo tengo una responsabilidad también con mis hijos, por ejemplo. Pero llega un momento que mis hijos tendrán que aprender por sí mismos igual que yo tuve que aprender por mí misma cuando tenía su edad. Aunque yo les quiera evitar la sacudida, hay momentos que la sacudida la tienen que experimentar ellos. Les podemos acompañar y estar presentes, que sepan que estás ahí para cuando te necesiten, pero ya no podemos más. Yo creo que esto cada vez se entiende más también, el que no puedo hacer que los demás sean como a mí me gustaría que fueran. ¿O hay alguien que lo consiga? ¿Verdad? Exactamente. Exactamente. Estamos de acuerdo. Tampoco que los demás quieran hacer con uno mismo lo que otros quieran. Y tanto, y tanto. A ver, otra intervención por aquí y después ya haríamos este ejercicio de meditación. No te lleves pegado el sufrimiento. hay que estar fuerte, y con esto termino, hay también apego al sufrimiento. Es muy curioso, ¿eh? Es muy curioso, pero hay apego al sufrimiento. Y tiene que ver quizás con el caso que decía usted. Cuando hay alguien que le gusta sufrir, que le gusta una situación... A ver, no es que le guste sufrir, ¿eh? Aparentemente a nadie nos gusta sufrir. Pero cuando le planteas alternativas, oye, ¿por qué no vas a tal sitio? ¿Por qué no hacemos esto? ¿Por qué tal? ¿Te iría mejor? ¿Sería mejor para ti? ¿Sería mejor para nosotros que te estamos cuidando? ¿Estás planteando alguna alternativa? ¿Saben esto de que más vale malo conocido que bueno por conocer? Pues es una realidad. A veces viene gente al centro, es un centro bastante activo en Barcelona, y pues viene gente pensando que somos Cruz Roja o no sé, se nos ha dado el caso incluso de presentarse con una bolsa como para quedarse a vivir en el centro. A ver, nosotros aquí nos dedicamos a un tipo de actividad, pero tenemos ya una relación de direcciones donde poder dirigir a la gente cuando viene así, ¿no? Pues está bien, sí, que al menos piensen estas personas, al menos me pueden redirigir a un sitio, eso sí lo podemos hacer. Y cuando dices, mira, has ido a esta residencia para madres solteras, has ido a tal sitio para tal cosa, te ha visto un médico para tal... Oye, que no siempre están dispuestos a dar un paso, ¿eh? Porque en el momento en el que intentas hacer algo, estás saliendo de una situación que en realidad te resultaba cómoda, porque te traían la comida... Porque ya nadie más, cuando tú estás en situación de fragilidad, siempre hay alguien que te pregunta, oye, ¿qué tal estás? ¿Cómo te va todo? Te llaman. Si ahora ya estás mejor, ya no te llaman tanto. Ya no eres una persona tan demandante de atención. Ahora me voy a quedar sola. ¿Entendéis lo que quiero decir? No todo el mundo es así, por favor, no me malinterpreten, y no se puede generalizar tampoco. Pero hay bastante de esto también. Hay bastante apego al sufrimiento, no tanto por el sufrimiento en sí mismo, sino por la atención que voy demandando de los demás. Entonces también cuando estamos en situaciones que esto nos cae de cerca, nos coge de cerca, en esos momentos puedo pensar, a ver, ¿qué es lo que yo quiero también? Porque nos estamos dando, y en general, ¿no? Es una cuestión que es como muy humana, el darnos a las personas que sufren, el estar ahí cuando las personas sufren, todo eso, y es... que qué bien y qué loable, por una parte. Pero otra parte, no dejemos de cuidarnos a nosotros mismos. No dejemos de cuidarnos a nosotros mismos. Esto que se dice, ¿quién cuida al cuidador? Que hay incluso cursos con este mismo título en colegios de enfermería, sobre todo el área de la salud y el área de la educación, son dos áreas donde uno se da mucho a los demás y llega un momento que dices, es que necesito algo para mí porque ya me estoy secando por dentro. Y seguramente conocerán ese sentimiento. Y lo que estaba hoy un poco transmitiendo y compartiendo con ustedes es esto, cómo cuidarnos de nosotros mismos. El que yo pueda experimentar un estado más tranquilo, más sosegado, nadie lo va a hacer por mí. Nadie lo puede hacer por mí. Hay momentos donde necesito mi espacio. No porque ya no me importen los demás o porque me haya vuelto egoísta, porque también se nos ha enseñado así. No. Es que a no ser que si yo no tengo, no puedo dar. Si tengo agua, la puedo transmitir a otro, se la puedo regalar a otro. Si tengo paz, la puedo transmitir, la puedo contagiar. Pero si yo estoy hecha un lío, ¿cómo voy a crear ambientes de paz? Es absolutamente imposible. Entonces, vamos a salir hoy de aquí pensando que nos vamos a amar un poquito más, porque todo en realidad, estamos hablando de paz, pero todo tiene que ver con el amor. ¿Cuánto me estoy amando a mí misma? ¿Cuánto me amo? Si de verdad me amo, voy a crear estos ambientes de paz, voy a conectar con la paz que hay dentro de mí. Pero si me amo, si pongo todo lo demás en primer lugar y si tengo tiempo después y ahí abajo quedo yo, pues es una opción también, es una elección. Se trata de ir subiendo un poquito más y decir, a ver, ¿yo también lo merezco? ¿O es que no lo merezco? ¿Verdad que sí? Pues vamos a poner un poco de música de fondo y vamos a poner la espalda recta y sentirnos... que estamos relajados, pero al mismo tiempo alerta también. Pueden tener los ojos abiertos o entreabiertos o cerrados, como prefieran. Y vamos a empezar respirando profundamente. Al inspirar y al soltar el aire. Sintiendo cómo el cuerpo suavemente, lentamente, se va relajando. Desde la cabeza hasta los pies. Puedo mover un poco los hombros, el cuello, suavemente. Sintiendo cómo la tensión en esta parte de mi cuerpo, poco a poco, va desapareciendo. Y así todo el cuerpo. Y parece que incluso puedo percibir el latido de mi corazón. Así como el cuerpo está más relajado ahora, puedo sentir la mente más relajada también. Porque permito que haya menos pensamientos en mi mente. Y por esto la agradable sensación de armonía, de tranquilidad. Plenamente consciente de este instante, consciente del aquí y el ahora, sintiendo que este es un tiempo de calidad que me dedico a mí misma. Un tiempo para conectar con el espacio de silencio que hay en mi interior, para conectar con mi esencia, con lo que soy en realidad. Más allá de las acciones y tareas que llevo a cabo durante el día, estoy aquí, sintiendo la paz y la calma, sintiendo equilibrio y armonía, sintiendo también alegría que nace de dentro, y por eso se dibuja una suave sonrisa en el rostro. Y reconozco que soy un ser único. Reconozco que soy un ser valioso. Soy un ser fuerte. Y estoy sintiendo ahora la fortaleza que hay en mí. estoy sintiendo también el amor que hay en mí. Esta energía pacífica y amorosa que soy yo y que dejo que se exprese por esta sala, sintiendo que los demás son también seres pacíficos y amorosos, sintiendo que todos son seres únicos. Esta es la energía de los buenos deseos que irradio por el mundo, que regalo al mundo entero, desde mi mente y desde mi corazón, ahora mismo. Y juntos vamos a permanecer en silencio por unos momentos. Esta quietud y este silencio es lo que necesito vivir para recuperar de nuevo la fortaleza que había perdido. Esta quietud y este silencio me permiten también poder sentir muy cerca esencia de la energía más pura, la energía del sol que brilla por siempre, esta energía bondadosa que solo puedo percibir cuando conecto con mi ser. Lo que estoy experimentando ahora, dejo que llegue muy dentro. Que llegue a lo más profundo del alma. Para que en cualquier momento, esté donde esté, esté con quien esté, lo pueda seguir experimentando. Suavemente, lentamente, vuelvo a mover un poco mi cuerpo, respirando profundamente al inspirar y al sacar el aire, sin tener prisa, saboreando todavía esta quietud que ahora estoy sintiendo. Y poco a poco pueden abrir los ojos si los habían cerrado. Sentido. ¿Bien? ¿Relajados? ¿Mucha paz? Pues esto es lo que pueden practicar cada día. Hemos estado apenas 10 minutos. ¿No tenemos 10 minutos en algún momento del día para hacer algo como ahora? ¿Sí? Es cierto que la compañía ayuda también. Pero si uno quiere, es algo que uno mismo puede experimentar. Pues para aquellos que estén interesados, comentarles que el próximo miércoles, día 18, en nuestro centro empieza un curso de pensamiento positivo y meditación. Y o bien pueden, les han dado este papelito al entrar. Aquí está el teléfono y está también el correo electrónico. Si alguien quiere asistir a este curso, que como decía antes es gratuito, de aportación voluntaria, si alguien quiere asistir nos llama o nos manda un correo indicando que quieren asistir y así sabemos cuántas personas van a venir. Y si alguien quiere información de las actividades que hacemos, de otros eventos, a la salida hay una ficha de color azul donde pueden anotar sus datos para que les enviemos información también. Y nada más, muchas gracias. Decirles que también en nuestra página web, que tienen aquí también este papel, se pueden descargar conferencias. Hay muchísimas conferencias, meditaciones que están disponibles para que las puedan escuchar pues mientras que uno hace la tarea de la casa o va en el coche o sale a correr. Pues es una forma muy útil de utilizar nuestro tiempo también. Gracias por la atención y hasta otro día. Muchas gracias.